no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
¿Qué está diciendo el Señor en las bienaventuranzas? Me estoy tomando el tiempo con estas introducciones, como lo decía la semana pasada, porque son tres capítulos que son muy centrales en la Escritura, lo que describen. Y si lo miramos con la perspectiva correcta, yo creo que podemos sacar más de allí. Mi fe y mi oración, cuando oro por ustedes, la iglesia y también por mí mismo, es le ruego al Señor que use estos mensajes de una manera tal que de veras haya una transformación. La transformación necesaria que necesitamos cada uno de nosotros a parecernos más a lo que el Señor dice allí. Así que primero cubro algunos conceptos generales antes de entrar directamente con cada verso. Vamos a leer del verso 1 hasta el 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, queremos estar atentos a tu palabra, conocer y entender lo que tú predicaste aquí, Señor, en las bienaventuranzas. Revisar nuestras vidas a la luz de lo que dice aquí, Señor, y movernos en dirección a obedecer. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dice el verso 1 que el Señor Jesucristo vio la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Jesús ve la multitud y aquí Él ve el momento exacto en que Él debe comenzar su mensaje. En el libro de Mateo, hasta ahora, tenemos solamente una porción pequeña, en el capítulo 4, verso 17, donde dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero no tenemos ningún mensaje específico de parte del Señor hasta este punto. Y Él, conociendo el momento exacto, llega a ese lugar, a ese monte, un monte desconocido, que no significaba nada, pero desde entonces ha venido a ser llamado el monte de las bienaventuranzas. Y dice Mateo que el Señor se sentó, y cuando el Señor se sentó, en ese entonces los maestros, los rabís, cuando estaban, eran los que enseñaban la ley, enseñaban la palabra del Señor. Si el rabí iba caminando y hablaba, se consideraba como algo informal, como una plática. O si estaba de pie cuando iba a enseñar algo, no se consideraba de suma importancia. Pero cuando el rabí se sentaba, era diferente. Se sentaba, el Señor dice, más adelante usted lo vamos a encontrar, cuando dice, habla de los fariseos y dice que se sientan en la cátedra de Moisés. Y la relación que hace allí con la palabra cátedra tiene que ser una silla o una posición que representa autoridad al enseñar. Entonces él se sienta y su audiencia está alrededor de pie, escuchándolo a él, lo que él tiene que enseñar. Algo, y lo que Mateo, al dar estos detalles, suena como, bueno, sí, caminó, subió al monte, se sentó, abrió su boca, pero él está dando a entender algo que es conocido en, en su cultura, en su medio, y de ahí quiero prestar atención, porque él pone estas cosas allí, ¿sí? Así que es un símbolo de autoridad cuando él se sienta, así que el Rey, el Señor Jesucristo, se sienta como el soberano y empieza a proclamar el mensaje que solamente el Rey puede proclamar acerca de su reino, el mensaje del reino. Luego dice que sus discípulos vinieron a él, igual con ellos toda la multitud, pero todo el mensaje que el Señor Jesucristo está predicando aquí, para los únicos que tiene una aplicación directa en este contexto, es para sus discípulos. La multitud no, pero sí para el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en detalle más adelante. La razón es porque ellos fueron llamados por el Señor, ellos tenían la fe para creer en el Señor, ellos ya estaban siguiendo al Señor, ellos ya estaban creyendo en el Señor. Y dice Mateo que abriendo su boca les enseñaba diciendo, incluye Mateo este detalle acerca de Jesús, porque era la forma como cuando un maestro iba a hablar, así se presentaba. Decía, abrió su boca y comenzó a hablar, y esto habla de su autoridad y de la suma importancia que trae el mensaje. Entonces nos está dando una introducción allí a lo que viene, y también al decir que abrió su boca, lo que Mateo quiere decir es que era un mensaje muy personal, muy del corazón, algo muy íntimo de parte del Señor Jesucristo, lo que él está predicando. Y en general, lo que Jesucristo predica está estableciendo con las bienaventuranzas un estándar de vida que es completamente diferente, es opuesto a lo que todos ellos conocían hasta entonces. Todo lo que los hombres enseñaban y creían en la tierra es tirado abajo con esta enseñanza que el Señor está presentando aquí. Y ese estándar nuevo representa lo que es vivir una vida llena de bendiciones y de felicidad. Y en su mensaje el Señor presenta gozo en lugar de frustración, paz en lugar de conflicto. Son principios que vienen en este mensaje. Quiero mirar rápido, miren Juan 14:27, y después vamos a mirar Filipenses 4:7 como referencia. Juan 14:27, el Señor Jesucristo dice, cuando habla en el mensaje de la bienaventuranza, es una de las cosas que habla de la paz. 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto le da sentido a lo que estamos viendo en las bienaventuranzas. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la bienaventuranza el Señor está presentando un mensaje donde él básicamente está diciendo, no es como ustedes han aprendido en el mundo, no es así. No es como ustedes han razonado, como ustedes han entendido, es diferente. Ahora Filipenses 4:7, el Señor dice, Pablo dice allí, y la paz, de nuevo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así es el mensaje de las bienaventuranzas. Si lo miramos humanamente no tiene sentido. Si miramos la paz de la que está hablando el Señor, no tiene sentido, no lo podemos comprender. El Señor dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que no podemos explicar humanamente, pero está allí el Señor. Así es el sentido del mensaje del Sermón del Monte, en particular ahora de las bienaventuranzas. Les habla de bendiciones que no pueden obtenerse con nada que existe en el mundo, y que una vez recibidas, nada en el mundo se las puede quitar. No es algo producido por un esfuerzo externo ni por circunstancias de la vida, por tanto no puede ser quitado por nada externo ni cambiado por las circunstancias de la vida. El Señor está estableciendo un estándar incambiable, un estándar que permanece para siempre. Él enseña allí, el Señor Jesucristo, el diseño divino para la humanidad. Está presentando el plan de Dios para el ser humano, para el hombre. Aquí está presentado el autor de la vida, el creador del universo, enseñándole al hombre lo que significa tener una vida plena, una vida llena de felicidad, la felicidad en el sentido verdadero de la palabra, no en el sentido superficial que generalmente se conoce. Mira Efesios 2:10. Pablo aquí habla de lo que el Señor preparó para los que Él ha salvado. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando leemos las bienaventuranzas y cuando leemos el Sermón del Monte, encontramos que hay una conexión entre lo que es conocer la verdad y vivir la verdad. Y eso Dios lo ha preparado, el hombre no lo puede producir, no tiene esa capacidad. Es esencial, es importantísimo esto. En su enseñanza, el Señor Jesús está mostrando la relación entre la letra y el espíritu. Me causa gracia cuando oigo gente que dice, oh, la letra mata. Y yo por dentro, sí, la ignorancia. Porque hay que conocer la verdad. Hay que conocer, obviamente, hay que conocer la letra, hay que conocer la palabra. Pero como estamos estudiando en la mañana con mis alumnos de la escuela dominical, no sirve la palabra por sí sola si el Espíritu no es el que nos está guiando a obedecerla. Tiene que haber una conexión entre el conocimiento y el corazón, entre la fe y la acción, y la fe siempre trae acción. Y de esto es lo que el Señor Jesucristo está hablando, y aquí le hace la conexión, la relación entre la letra y el Espíritu. Conocer la verdad y manifestarla con la vida. Un corazón completamente rendido al Señorío de Cristo, lleno de la vida que solo Dios da y deseoso por buscar honrar al Señor. Eso es lo que Él está describiendo aquí. El mensaje del Señor muestra cómo Él proclama que el que cree en Dios se parece a Dios en su manera de vivir. Cuando estudiamos lo opuesto, si miramos la idolatría, las personas se hacen como lo que creen. Si una persona cree en cierto ídolo, su carácter se va a moldear conforme a lo que cree, porque eso es lo que sigue, eso es lo que piensa, y su vida se va a reflejar de acuerdo a eso. Y el que cree en Dios, su vida se va a manifestar así como es Dios. El que proclama creer en Dios y no lo obedece es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice 1 Juan 2, versos 3 al 6. Todos estos principios los quiero ver porque creo que aplican al mensaje que el Señor está presentando aquí. Mire, 1 Juan 2, 3 al 6. Dice el apóstol Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Usted va a ver, esto tiene sentido cuando nos metamos más y más en el mensaje. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, ¿cómo? ¿Como la religión cristiana? No, como él anduvo. El Señor Jesucristo, cuando presenta las bienaventuranzas y el Sermón del Monte, está presentando la nueva vida del hombre, el plan de Dios en la humanidad, y lo está modelando. A partir de allí, después cuando usted mira capítulos 5, 6 y 7, termina de dar ese mensaje, empieza a hablar de toda la obra del Señor, todo lo que Él hizo, cómo caminó, cómo vivió, cómo tocó a la gente. Y es modelando lo que Él está enseñando aquí. El Sermón del Monte presenta el reino de Dios que no se parece en nada al reino de los hombres. Es lo opuesto a lo que conocemos nosotros como humanos, lo que Cristo está predicando aquí. Es más, si nosotros nos tomáramos el tiempo para definir como terrenalmente somos, ¿qué es ser bienaventurado? Diríamos algo parecido a esto. Esto no es exhaustivo, pero pensé en alguna manera de ponerlo en palabras meramente humanas, como el concepto terrenal. Bienaventurados los ricos, porque ellos lo tienen todo. Van donde quieren y compran lo que quieren y lo hacen ahora mismo. Bienaventurados los que se sienten felices porque están complacidos consigo mismos y no necesitan a nadie más. Bienaventurados los que son aclamados por el mundo, pues disfrutan su popularidad. Bienaventurados los que luchan por lograr sus sueños en la vida, porque los alcanzarán. Bienaventurados los que son sofisticados y disponen de lo último en la moda, porque ellos disfrutarán buenos tiempos en la vida. Ese es el concepto mundano. Y nosotros Eso es lo que conocemos aquí en la tierra, pero no es lo que el Señor Jesús está hablando. Por el contrario, el Señor Jesús llama bienaventurados a los que son pobres en espíritu. Bienaventurados los que lamentan, los que lloran su pecado. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los puros de corazón. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué exalta el mundo? Cobra venganza, toma la oportunidad, aprovéchate. La mayoría de las películas de acción, si usted mira películas, el tema es la venganza, es la fuerza del hombre, su inteligencia, su capacidad. Cristo no está presentando esto. Es muy diferente a lo que conocemos en el mundo. ¿Qué significa? ¿Qué significa bienaventurado? ¿Qué significa esta palabra? El significado general de la palabra bienaventurado hoy en día es ser feliz o dichoso. Otro sinónimo es ser bendecido. Los paganos le dieron un significado externo, queriendo decir un estado próspero sin importar la condición moral del individuo. Suena mucho como el evangelio de la prosperidad. O un partido político que hay por allí, no lo quiero mencionar. Su connotación para el inconverso es una de felicidad dependiendo de las circunstancias o de la suerte que tiene en su vida. Ese es el sentido general. Y en realidad esa palabra estaba ligada con los dioses, con las deidades de los paganos. Y significaba también, la usaban en el sentido de que alguien era protegido por esos dioses. Pero el cristianismo vino cuando el Señor enseña las bienaventuranzas, que hay una parte en el Antiguo Testamento que habla de esto. El Señor enseña las bienaventuranzas, le cambia completamente el significado a esta palabra. Es un significado muy diferente. La palabra para bienaventurado en griego es makarios. Y describe a una persona que es favorecida por Dios. Por tanto, la dicha o la felicidad de esta persona, obviamente tiene que ser un creyente, o el ser bendecido, no depende de las circunstancias. Las personas dicen, oh, Dios me bendijo con estos zapatos nuevos, o Dios me bendijo con... Todo es material. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Dios le bendijo? ¿Es bienaventurado con eso? Ay, no, no, a lo mejor hay algo de cierto allí, pero el sentido de la palabra no es ese. El peso que tiene esta palabra que le está dando el Señor Jesucristo cuando dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, tiene que ver con una bendición directa de parte de Dios, hallar gracia delante del Señor. Y esta bendición es firme, es permanente, es inconmovible, pues viene de Dios. ¿Quién la puede quitar si viene de Dios? Eso es ser bienaventurado. Es el símbolo de la felicidad identificado con la pureza de carácter. No como lo que promueven los políticos y promueven y prometen prosperidad. Y a ver cómo viven ellos. Y dice el mundo, pues qué importa. Con que nos permita producir mucho, sí importa. Y el Señor dice que sí importa. El sentido opuesto de lo que el Señor está enseñando, el sentido opuesto de una persona bienaventurada se encuentra en el pecado como la fuente de toda miseria en la vida. ¿Cuántos miserables hay en el mundo? Todos. No hay ni uno que quede fuera de esa descripción. Y la pureza o la santidad viene a ser la cura final de toda la desgracia que trae el pecado en la vida de una persona. La pureza y la santidad. De eso está hablando el Señor en el capítulo 5. La palabra bienaventurado está llena de la felicidad que se encuentra en el reino de los cielos, no es de aquí. Rechaza toda noción pagana de escapar del sufrimiento o la persecución. Está en los medios cristianos. Tú di que estás bien. Se están muriendo. Tú di que estás bien por fe. Tú nomás declara que estás bien. Esos son pensamientos paganos que los han copiado de allá, queriendo pretender ser bienaventurados. Pero el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que rechaza toda noción pagana de escapar del sufrimiento o la persecución, pero se gloría en la tribulación. y permanece persistente, venciendo al mundo, esperando su corona, no aquí, esperando su corona en el reino de los cielos. Obviamente estamos hablando de sufrimiento por la justicia, no por meterse en líos personales. Miren, en el Antiguo Testamento la definición clásica de bienaventuranza la encontramos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso es bienaventuranza. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es bienaventuranza. ¿Puede el hombre, mire, paremos una pausa allí, puede el hombre convencer a Dios de que lo haga un hombre bienaventurado? ¿Puede el hombre hacer algo para cambiar el corazón de Dios y traer bienaventuranza sobre su vida? Esa es una pregunta que necesitamos responder con este mensaje. Salmo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón. Y dice no, y después sí, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No si le queda tiempo después de que apaga el televisor, después de estar 3 horas ahí sentado. Está describiendo un hombre bienaventurado. Está describiendo un estilo de vida. Está describiendo algo que sale de adentro de esta persona. El mundo, en cambio, busca desesperadamente ser feliz. Creo que lo tenemos en la Declaración de los Estados Unidos, de la Constitución. Todos tienen el derecho a buscar la felicidad. Es una parte que dice allí. ¿Y por qué no? Yo creo que es algo noble. Es honesta la declaración. Pero el problema es el siguiente. El mundo busca desesperadamente ser feliz o ser bienaventurado. Pero es una vergüenza, es una pena observar lo que el mundo hace, lo que los mundanos hacen para encontrar la felicidad. Y muchos logran cierto nivel de felicidad temporal, inmediata. Son seducidos y engañados en este esfuerzo por el pecado que siempre está gobernando sus vidas. Les ofrece felicidad, pero al final alcanzan miseria. Caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Unos se dan cuenta al final de sus vidas y están aterrorizados ante la realidad de la muerte. Y otros mueren engañados, creyendo haber hallado la felicidad en su satisfacción personal y el cumplimiento de sus sueños. En cambio, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, presenta la única manera en la que se puede disfrutar la felicidad. Dios quiere que usted sea feliz. Sí, claro que sí. Dios quiere que sus hijos estén bendecidos, bienaventurados. Y aquí nos está diciendo cómo sucede esto. No como el montón de mensajes de mentirosos y rateros que hay allí, nomás robándole a la gente, quitándoles, y no solo les roban el dinero, les roban la esperanza, porque les presentan lo que el mundo presenta. Estaba viendo un video el otro día, alguien lo puso en Facebook, y esta persona se estaba burlando de los falsos maestros que prometen la prosperidad, la felicidad, la salud ahora, y comparaban lo que ellos dicen con el programa del Chavo del Ocho. Es tan tonto su mensaje, es tan desastroso, y son tan tontos los que siguen eso, igual de culpables que ellos delante de Dios. La búsqueda de la felicidad se encuentra solamente en lo que el Señor mismo enseñó. Él es el dador de esa vida. Lo que el Señor da es permanente, es inconmovible, es algo perpetuo que no va a cambiar. En esos versos de Mateo 5 contiene la descripción de la persona que verdaderamente es feliz. Y hay 3 cosas aquí.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del Pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com. Siempre sincerito.